Eurodrama, una de las palabras que más escuchamos los dos primeros meses del año cuando elegimos a nuestro candidato. Y siempre hay polémica, sobre todo con el método de elección. Muchos deseamos que España se vuelque más en un festival que es lo más visto del año. ¿Por qué no hacerlo todavía más grande? ¿Funcionaría en nuestro país una preselección como la del Melody Festival en sueco? Hoy hablo con directivos de tele, candidatos y periodistas. Además, entrevisto a Jone, el candidato suizo, y os cuento la última hora de los ensayos. Soy Nando Escribano. Que siga la cuenta atrás.
Hoy, points from Spain go to...
En España hemos hecho de todo. Abrir una preselección a unos pocos artistas, abrir preselecciones en las que cupiesen Chiquilicuatre y hasta Carmele Marchante, elegir a dedo al artista pero no la canción, e incluso elegir a dedo artista y canción, en la que ahí ya el público pues no tuvimos ni voz ni voto ni nada. Cada año un misterio, cada año un eurodrama. ¿Cómo será la elección de 2022? ¿Por qué a Televisión Española siempre le caen críticas por cómo hace las cosas? El periodista Juan Sanguino opina esto.
Siempre se ha villanizado mucho a Televisión Española en todos los problemas que ha habido con Eurovisión, tanto si la canción no gusta, como si el cantante no convence, o si el propio proceso de selección es cuestionable, pues siempre se señala a Televisión Española como la máxima responsable al tratarse de un ente público. En general, el público siente que puede exigirle más o que tiene más derecho a pedirle explicaciones que, por ejemplo, si de Eurovisión se celebrase en Antena 3 o en Telecinco, pues la gente simplemente criticaría, pero sí que son decisiones que está tomando una empresa privada por los motivos que sea.
A ver, estoy bastante de acuerdo, porque precisamente por ser un ente público igual nos vemos más con el derecho de pedir explicaciones y de decir, oye, esto a los eurofans, que somos los que disfrutamos de este festival, no nos gusta. De Televisión Española se ha llegado a decir que no quiere bajo ningún concepto ganar el festival, que pasa de ese marrón, vaya.
Todo el mundo sabe que el festival en realidad lo organiza el organismo del propio Festival de Eurovisión. Es decir, hay un equipo de producción, logístico, técnico, que llega, te monta todo el show y luego se va. Que realmente lo que tendría que hacer Televisión Española sería pues encontrar una localización. Pero Televisión Española, a diferencia de a lo mejor en los años 60, no tendría que hacer prácticamente nada. Lo que pasa es que, claro, hay que poner el dinero. Hay una entrevista en Icon, en El País, con Anabel Conde, que quedó segunda clasificada en el año 95, en la que ella explica que cuando empezó a quedar primera, segunda en las votaciones, que la delegación española se puso muy nerviosa porque no querían organizar el festival, no querían que les cayese ese marrón, entre comillas. Y eso lo cuenta la propia Anabel Conde.
En nada hablo con el candidato suizo de este año, que opina alto y claro sobre algunas polémicas e incluso se moja también sobre nuestra candidatura, la de Blas.
Cuando escuchas a Rosalía, ves que hay otra idea de la música en español, otras raíces, otras formas. Por eso me gusta que Blas Canto cante en español. Estuve hablando con una chica de la productora y me dijo, a Rocío le encanta tu canción y por eso la usaremos. Hice la actuación y estuve esperando para la entrevista, pero el presentador pasó de mí y no me entrevistaron. El traductor que me pusieron para la entrevista me decía, esto no es normal, no está bien. Cuando volví a Suiza, dos días después, me llegaron 1000 artículos de la nueva canción del documental será Voilà, de Bárbara Pravi. Y yo me quedé, ¿qué está pasando?
Bueno, eso será a continuación. Tenía pendiente a Suiza tras haber entrevistado ya a Francia, Bulgaria o Rumanía, pero primero quiero saludar a una persona muy especial es Sergio Calderón, director de canales en Mediaset como Bimat, Energy y, por supuesto, de Vinity, uno de los canales que ha apostado más por Eurovisión y que ha acertado todos los años el ganador del festival. Es, además, una de las personas, y esto ya lo digo a título personal, que más me ha apoyado. Le debo mucho, la verdad. Es el responsable de que Eurovisión sea promocionado en Mediaset cada año, a veces más promocionado que incluso en Televisión Española, como este año, por ejemplo, gracias a él y al apoyo también de la productora de La Fábrica de la Tele, que ha querido sumarse al evento eurovisivo. Pero, ¿crees, Sergio, que Rocío Carrasco ha hecho más por Eurovisión que Televisión Española este año? Bueno, pues esto es lo que me dijo.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado con Rocío Carrasco es un ejemplo de cómo, bueno, la música puede integrarse con un afinado detalle y con mimo y dedicación en el transcurso de un programa, ¿no? Desde una cadena comercial privada se ha logrado desmentir el cliché de que Eurovisión no puede funcionar en cualquier programa de producción propia, cualquier programa de entretenimiento. Yo creo que solo es intentar estudiar cómo poderlo encajar, aunque ese, desde luego, no haya sido el propósito inicial. Ha sido todo mucho más accidental y mucho más espontáneo. Ha demostrado el poder de una televisión para concitar música y el poder de una marca como Eurovisión, que es el talent de los talents mundiales, ¿no? Yo creo que Rocío debería abrir las puertas a aquellas cabezas que diseñen la estrategia, si es que ha existido alguna vez, de España en Eurovisión, y de cómo articular una buena campaña de marketing y comunicación alrededor de toda la marca del festival y, por supuesto, de la candidatura española.
Todos los años se pregunta y se cuestiona cuánto le cuesta a la cadena pública el festival. El portal maldita.es, gracias a la Ley de Transparencia de Radio Televisión Española, nos ofrece los datos. Cada año ir a Eurovisión cuesta una media de unos 535.000 euros. Aquí va incluida la participación, la producción de la candidatura y la emisión del festival. Además, cada año se gasta de media 400.000 euros en las galas de preselección. Como curiosidad, la preselección más cara fue la de Lucía Pérez, ya que fueron 4 galas que costaron en total 1.200.000 euros. Este 2021 hay presupuestados 617.403 euros para el festival, menos de lo gastado en la edición de Miki Núñez. Casi 300.000 euros se destinan cada año solo para emitir el festival y pagar los derechos de retransmisión. Muchos os llevaréis las manos a la cabeza, pero en realidad no es tanto si tenemos en cuenta que un capítulo de MasterChef les cuesta casi 500.000 de euros. Cada capítulo, es decir, un día de MasterChef, casi lo mismo que le cuesta al Festival de Eurovisión, por no hablar de las decenas de millones de euros que cuestan los derechos de fútbol. Termino con los números con un dato más. En este caso hablo de beneficios. Se estima que Portugal, cuando organizó Eurovisión en 2018, obtuvo 100 millones de euros de impacto gracias al festival. Ganó 100 millones y solo, este solo entre comillas, se gastó 22 en organizarlo. Parece que al final, pues oye, puede ser rentable ganar. Como decía al inicio del episodio, las mayores críticas que recibe Televisión Española suelen venir por culpa de las preselecciones. Cada año un sistema distinto, cada año suena con más fuerza la petición de los eurofans. Hagamos nosotros también un Melo Festival, demos la importancia, creamos en Eurovisión. Sí, en Suecia, en Italia, en muchos países funciona, pero ¿funcionaría eso en España? Es más, viendo lo que ha pasado con Rocío Carrasco, ¿sería posible incluso que Mediaset organizase la preselección si llega a un acuerdo con Televisión Española? Pues esto es lo que opina Sergio.
Se habla mucho de que en otros países hacen grandes preselecciones como Suecia e Italia, y yo creo que claro que es posible. Yo creo que esas frases marketingianas como think big, pensar en grande, creo que deberían estar en la mesa de los equipos de otros compañeros. Desde luego Mediaset se trabaja así. Existen grandes ejemplos, bien por la capacidad de finalización, por la capacidad de producción, por la situación que atravesaran esas cadenas en ese momento, pero hay ejemplos tanto en Israel, te cito, Holanda, Alemania, que ganó Eurovisión. La última vez que ganó Eurovisión Alemania fue con la colaboración de una cadena pública, de una cadena privada, repartiéndose bueno, el proceso de selección. También hay ejemplos en Israel, y no hay que olvidar, por cierto, que Neta ganó en Lisboa también después de un proceso de selección que se emitió en una cadena privada. Por tanto, existen fórmulas, existen maneras para convertir Eurovisión en lo que es en muchos países del mundo. No solo la propia misión del certamen, sino el reto de elevar
las audiencias de las semifinales para no convertirlas en algo totalmente, como son en la actualidad, audiencias irrisorias, y sí convertir el proceso de selección en todo un hito de audiencias. Claro que es posible, de hecho en España hay ejemplos, ¿no? Desde luego las últimas preselecciones más vistas por la audiencia española han sido integradas dentro de otro talent. Quizá hay que darle un poco la vuelta a todo y convertir a Eurovisión en la estrella de ese formato con una producción cuidada, configurando un equipo que ame, mime y sepa integrar la música en los programas de una televisión pública, ¿no? Mucha gente me pregunta si se podría organizar en Mediaset una preselección. Yo no soy la persona indicada para responder a esa pregunta. Hay otras personas con un nivel de mayor responsabilidad dentro de mi casa. Yo solo lo que siempre digo es que Mediaset es número uno en entretenimiento. Desde luego, como admirador del certamen, me encantaría poder contar con marcas como esta, pero no soy la persona que resuelve esta incógnita.
Pues gracias, Sergio, por tu visión como directivo y como Eurofan. Todos los años acierta el ganador, ¿eh? Este año apuesta por Francia, así que espero que no me deje mal ahora. Hay dos personas que han participado en distintas preselecciones eurovisivas, no siempre con suerte. La primera de ellas, Coral Segovia, ganadora del Festival de Benidorm, con décadas de experiencia, que se quedó a las puertas dos veces. Así lo vivió.
Porque, o sea, repitieron situaciones, Nando, entonces la emotividad, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, y el...
¿Lo pasaste mal, no, en ese momento?
Muy, muy mal, sí, muy mal. Es que las dos fueron muy fuertes, la verdad que sí. Que puedan decir que hayan tenido mala suerte, bueno, en fin. Mira, lo que realmente me consuela es que a día de hoy, que finalmente estamos 2021 y han pasado mogollón de años, todavía la gente sigue recordando tanto 2008 como 2010 las dos candidaturas. Para mí es lo más importante, ¿no? Una nueva preselección así como así y tal no entra en mi cabeza para nada. No, cariño, porque llevo 30 y pico de años en el mundo de la música. Llega un momento que dices, no. Hasta aquí hemos llegado, o sea, quiero decir, lo aprendido está, y entonces no quiero volver a pasar por esa experiencia. Ahora, dices tú, se hace un gran espectáculo como es el Melody Festival y eso luego tiene cabida para todos esos artistas, pues luego dan un lugar a un artista, pero como es que eso aquí en España... Pues ya sabemos cómo es el tema. Vamos a ver, está la persona que empieza, que también tiene derecho a tener su oportunidad, pero luego no se puede mezclar a la gente que empieza con la gente que lleva muchísimos años y con profesionalidad. ¿Mezclar a todos en el mismo cóctel? No.
He querido preguntarle también ahora, ya como espectadora, ¿qué le parece cómo están tratando desde Prado del Rey al festival? ¿Por qué solo lo promocionan en internet? Me dediqué a
curar... Pues porque a lo mejor pasan olímpicamente, claro. La historia les compete a ellos, pero sin ningún cariño del mundo. Este año, mira, el otro día le escuché en acústico, y en acústico creo que ha ganado el tema. Vamos, que sí que es una pena que haya habido pues cero promoción. Que no nos pilla por sorpresa a nadie, claro. Lo triste es eso. Creo que un poquito más de cariño vendría bien. Cariño y empeño. Yo desde pequeña siempre lo he dicho, era mi sueño representar a España en Eurovisión, pero bueno, que no ha podido ser y ya está. A veces, y creo que me vas a entender lo que te voy a decir perfectamente, a veces en la vida el talento no es suficiente. O llevar un gran tema, o el darlo todo, y el tener ese empeño y esa ilusión y ese amor hacia Eurovisión, no es suficiente. A veces, pues... hay otro tipo de factores que interesan más. Yo lo veo y disfruto además del festival, porque no nos olvidemos que es el gran espectáculo. Pero ya está, o sea, quiero decir que es que al final todo el tiempo va pasando, todo se va de alguna manera curando, pero hay cosas que dices, ya hasta aquí no. Y algún día Televisión Española pues quiere contar conmigo, pues ya tiene mi número de teléfono, pero como creo que eso no vaya a suceder, muy agradecida al público y a toda la gente, a todos los Eurofans.
I love you, mi vida. Otra mujer que lo ha intentado en varias ocasiones y que al final lo consiguió, aunque como coautora de I Love You Mi Vida, fue Rebeca, a quien tengo un cariño especial. La canción era suya, pero al final no la cantó ella, sino The Nash. Así fue la historia y así opina sobre el festival en la actualidad.
La historia de I Love You Mi Vida es la siguiente. Conozco a Tony Sánchez Olson y empezamos a comentar la idea de poder llegar a grabar con Thomas Gilson en Suecia. Le encantó mi voz y Tony y yo nos fuimos a Suecia. Entonces Thomas, pues lo que hizo fue la producción musical y yo pues hice la letra junto con Tony de mi experiencia, de mis vivencias como mujer, como escorpión. Televisión Española ese año hace una preselección muy, muy rara en la cual puedes presentarte como intérprete y puedes presentarte también como autora. Yo me presenté a las dos opciones sabiendo que tenía una canción que era espectacular, pero con el miedo de que pues a mí se me quitaran de encima, ¿no? Fue así, algunas actuaciones de esos programas no fueron del todo buenas, había muchos problemas con el sonido, con los pinganillos, con el retorno, no llegué a la final, pero sí que la canción sí que llegó, ganaron The Nash con I Love You Mi Vida. Actualmente creo que Televisión Española pues sigue un poco como los últimos años, lamentablemente, como que no se quiere perder el festival, pero que tampoco en los últimos tiempos nunca ha demostrado tener un interés grande por sorprender, un interés grande por dejar huella, por volver a hacer historia, por ganar el festival. Tristemente es lo que creo, puesto que apenas, como tú dices, hay promoción, no le prestan todo lo necesario para que realmente el artista, gane o no gane, pues sea un fenómeno en este país, lo pongan a sonar en radios, lo pongan a hacer todos los programas de televisión habidos y por haber. Si estuviese en mi mano decidir el tipo de preselección para el año que viene, pues me gustaría que fuera como cuando teníamos la ilusión y nos presentábamos muchos artistas a las preselecciones, pues aportando nuestras canciones, que realmente fueran galas que siempre con un voto del público, y dejaría un poco de lado a los votos internos y a los votos directivos de Televisión Española. Sé que esto es muy complicado porque siempre al final acaban decidiendo ellos, pero bueno, yo creo que tendría que votar la gente y el público eurofan, siempre y cuando con unas galas espectaculares, con sonido maravilloso y unas escenografías muy, muy curradas, y no en platos pequeñitos, con cuatro filas de sillas allí y cuatro aplausitos, ¿no? Yo lo haría a lo grande y dejaría que la gente pues fuera ella, independientemente si tiene discográfica o no tiene discográfica, sobre todo temazos, pero de verdad temazos, hitazos para Eurovisión.
Bueno, pues beso para Coral y para Rebeca, que no daría yo que se quedó a las puertas también de representarnos. En fin, estamos ya a muy pocos días del festival y no todos habéis podido seguir cómo han sido los ensayos eurovisivos, entre ellos el de Blas. David Andújar nos hace un pequeño resumen con los titulares más importantes.
Acaban los ensayos y aparecen, como no, las primeras sorpresas y decepciones de la edición. Y es que dos de las grandes favoritas, como son Suiza y Malta, gustan pero no convencen en el escenario, según hemos podido comprobar con el bajón que han sufrido en las casas de apuestas. En el lado contrario, Francia se consolida como la gran favorita con una escenografía calcada a la de su preselección nacional, aunque con alguna mejora en iluminación y realización. Eso sí, que se anden con ojo porque les ha salido un nuevo gran competidor, Italia, que está subiendo como la espuma gracias al directazo de Maneskin. Y no me olvido de Islandia, Chipre y Bulgaria, quienes también creo que van a dar guerra a la final del sábado. En el caso de España, un año más decepcionan en estos primeros ensayos. Es que la escenografía se podría resumir en la nada más absoluta. Para que os hagáis una idea, lo más destacable, y en mi opinión encima para mal, es un globo de una luna de 6 metros de diámetro que eclipsa totalmente a Blas Cantó. Y es que estoy seguro de que si alguien recuerda la propuesta española, que mira que es difícil, porque es bastante olvidable, no va a ser por el directazo de Blas. Va a ser por esa pelota de Nivea que tiene encima suya. Veremos a ver qué pasa el sábado, que ya sabemos que siempre hay sorpresas. A lo mejor explota el globo de España, quién sabe.
Voy ya con la conversación que tuve con John Stiers, el candidato suizo. Partía como favorito, se mantiene todavía en el top 5 de las apuestas de pago y dice estar feliz, pero al mismo tiempo tiene ganas también de pasar página.
No diría que esté cansado, pero sí que estoy impaciente ya porque termine toda esta experiencia. Más que nada porque llevo más de año y medio esperando para estos 3 minutos de actuación, o quizás 6 minutos, o si todo va bien, 9 minutos. Estoy triste más que nada por mi proyecto personal, porque lo he tenido que retrasar todo. Mi álbum, mis colaboraciones. Pero espero que todo vaya bien después de esto, ojalá.
Yeah, I just hope that everything will go well after this. I hope.
Si tuviera que dar él los votos, ¿a qué 5 países se los daría?
This year I have like a little top 5, like I really like Discotech from the Room.
Este año tengo un top 5. Me gusta mucho Discotech de Lituania. Me gusta Islandia, me parece un concepto súper chulo, increíble. Me encanta Karma de Albania porque tiene varias canciones en una, a veces es dramática. Ah, también me gusta Voilà de Francia y también la de Rumanía de Roxanne, Amnesia.
¿Y qué piensa de Blas? Pues piensa esto.
Es una canción muy guay y estoy feliz de que la cante en español porque, te voy a ser sincero, para nosotros el español es la lengua del reggaetón.
True.
Y tenéis otros tipos de músicas que no se oyen y está guay tener estos artistas que cambien esta imagen de nuestra mente. Cuando escuchas a Rosalía, ves que hay otra idea de la música en español, otras raíces, otras formas. Por eso me gusta que Blas Canto cante en español.
And so that's cool. So that's why I think it's cool to have Blas Canto singing in Spanish.
Hubo mucha polémica cuando, tras su participación en el documental de Rocío Carrasco, llevaron también a otros candidatos. Se sintió un poco frustrado por todo lo que le habían prometido, según él, y aunque ha acabado por entenderlo, sigue algo decepcionado con lo que ocurrió. Así lo vivió él.
Fue todo muy rápido. Vi el mail el viernes y querían que fuese el domingo. Estaba asustado porque era la primera vez que iba a cantar la canción en directo y no estaba preparado. España es especial para mí. Me enamoré de Madrid y más concretamente me enamoré en Madrid y me encanta la ciudad.
I really like that city. They told me, yeah, it's Sunday or it's never. It's for the opening of the documentary, so I had.
Me dijeron, o vienes el domingo o nunca, porque te queremos para el estreno. Y dije, venga, pues voy para el estreno. Cuando llegué me dijeron que cantaría y que luego me entrevistarían. Estuve hablando con una chica de la productora y me dijo, jo, estamos muy contentos porque eres el único al que vamos a invitar porque no podemos traer a más gente para que actúe y además a Rocío le encanta tu canción y por eso la usaremos. Hice la actuación y estuve esperando para la entrevista, pero el presentador pasó de mí y no me entrevistaron. El traductor que me pusieron para la entrevista me decía, esto no es normal, no está bien. Cuando volví a Suiza, 2 días después, me llegaron 1000 artículos de la nueva canción del documental será Voilà de Bárbara Pravi. Y yo me quedé, ¿qué está pasando? Tendría que haber escrito al programa en vez de reaccionar así en Instagram, pero estaba en plan, mira, vale, pasasteis de entrevistarme. Pero estaba decepcionado porque la chica me dijo, vas a ser el único que promocionaremos de Eurovisión y el único que vendrá a interpretar la canción. Estoy seguro que no fue nada con mala intención porque la chica fue muy amable, realmente muy, muy maja conmigo. Pero simplemente me quedé frustrado porque yo no necesitaba que me dijeran que solo iban a usar mi canción ni que me dijesen todo eso si luego no iba a ser el caso.
Yeah.
Si nos centramos ya en su candidatura, asegura que no va a tener nada que ver con lo que vemos en su videoclip. Será una apuesta simple y directa.
Voy a intentar hacer algo que normalmente no suelo hacer. Voy a vestir algo que está diseñado por 2 suizos que no son famosos, Quería gente local que pueda promocionar y en realidad todavía ni me ha llegado el traje.
To be honest, I still didn't receive my outfit. I just want people not to expect so much because
espero que la gente no tenga unas super expectativas porque no voy a salir como en el vídeo prendiendo fuego a un coche ni nada así. Quiero ser fiel a mí mismo y que la actuación tenga una conexión con la letra de la canción, así que eso es lo que intentaremos hacer.
A connection to the lyric. So that's what we try to do.
Cuando le pregunté que qué es lo primero que le gustaría hacer al acabar Eurovisión, lo tuvo claro: volver a España, concretamente a Madrid.
Quiero volver a España porque cuando fui a Madrid al show de Rocío me di cuenta que es una ciudad en la que podría vivir perfectamente. Cuando fui por primera vez me quedé cerca del Palacio Real, fui a la Sala X a ver una peli, vi una estación de tren súper chula con muchos árboles dentro.
And also seeing that beautiful station with those trees in the middle of it. And also like the
el Reina Sofía con el Guernica que me pareció guay.
It's like Guernica from Picasso. But first with my friend we wanted to go.
Pero primero con mi amigo queremos ir a un sitio más fácil por todo esto del coronavirus e iremos a Roma, pero sí, me encantaría ir a Madrid.
In Roma. But yeah, I would love to come to Madrid.
Gracias a Guión, a David, a Sergio, a Juan, a Coral, a Rebeca y a todos vosotros por acompañarme un episodio más en esta cuenta atrás Eurovisiva. Queda un último capítulo extra y para este no habrá que esperar 7 días. Blas cantó aquí este jueves 20 de mayo por la tarde, la última entrevista que escucharéis antes de que se suba al escenario. De momento os dejo como siempre con un instrumental eurovisivo. Hoy, Million Voices, candidata rusa de 2015. Un abrazo.